fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que te hable de mis sueños, tras el tiempo se escondieron, pero que contigo han vuelto.
Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué soñabas con ser de mayor cuando eras pequeño? Si me preguntas a mí, yo soñaba con ser futbolista, arqueólogo, pero la verdad que con el tiempo vi que el periodismo era lo mío. Pasaba muchas horas de radio, era adicto a los informativos, devoraba periódicos en las horas libres. Algo parecido, no sé si igual, le pasó a nuestro siguiente invitado. Cuando era pequeño sabía que quería ser periodista, cualidades para ello no le faltaban, era vivaz, inquieto, curioso. De hecho, en su colegio era el encargado de dar discursos. Los que le conocían bien eran conscientes de su talento. Lo único que pasaba es que, en el lugar donde nació, era difícil labrarse una carrera, y más siendo periodista. Bueno, pues por esta razón, Sunny Ladán decidió hacer las maletas, poner rumbo a un sitio donde, para empezar, poder estudiar. A diferencia de lo que podría pasar aquí en España, ese viaje no consistía en un cambio de ciudad. El sueño de Sunny le empujó a una travesía de más de 2 años por el continente africano. Durante ese periplo esquivó en varias ocasiones la muerte, pero por desgracia vio morir a varios de sus amigos. Sunny Ladán es ahora analista internacional, es investigador especializado en Oriente Medio, África Central y Occidental. Sunny, bienvenido a fin de semana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, naciste en Douala, la capital económica de Camerún. Saliste de casa siendo un adolescente. Pero todo lo vivido, creo, en esa travesía que hemos dicho de más de 2 años por el continente africano, que ahora nos vas a contar detenidamente, creo que se debió comer a ese adolescente, a esa adolescencia.
Sí, es lo que suele pasar con las personas que emigramos muy joven. La gran mayoría, sobre todo las personas que hacemos este proceso migratorio, que salimos, en este caso, en mi caso, de África, pues para buscar un lugar, en mi caso, pues para poder formarme, para poder estudiar. Salí adolescente, y la propia realidad del camino, del proceso, pues hizo que esa adolescencia pues se perdiese en el camino.
En este periplo de más de 2 años recorriendo el continente africano, que te ha llevado hasta España, no pudiste hablar en ningún momento durante esos 2 años con tu familia. No imagino lo duro que tiene que ser para un niño, para un adolescente, no poder hablar con su familia.
Claro, es que hay que entender el contexto en el que me crío, el contexto familiar. Yo vengo de una familia que económicamente está muy bien. Yo me crío en un contexto familiar bastante bueno, en el que lo he tenido prácticamente todo, no me faltaba absolutamente de nada. Por lo tanto, cuando mis inquietudes formativos o mis inquietudes vitales me empujan a salir, yo lo hice para mí, y de hecho lo sigo diciendo a día de hoy, que fue una locura. Entonces yo salí sin decirles nada a mis padres, porque evidentemente el contexto familiar pues no hacía que mis padres o ningún otro padre, sea cual sea el contexto familiar, dejaría a su hijo con 15 años salir a la aventura.
Así, porque, ¿no? ¿Cómo era la relación con tus padres?
Yo tenía una muy buena, de hecho sigo teniendo una muy buena relación con mis padres. Yo he sido un niño que lo ha tenido prácticamente todo, lo digo siempre. No me ha faltado absolutamente de nada. Mis padres han cuidado cualquier detalle de mi educación, cualquier detalle de mi, ya sea la formación reglada o a nivel incluso de educación en valores, no me ha faltado absolutamente nada. E incluso, si tenemos que hablar incluso desde un punto de vista material, tampoco me ha faltado nada. Entonces, yo tuve que salir, y salí sin decirles nada a mis padres, y evidentemente a lo largo del camino fue bastante duro el hecho de no poder llamarles, decirles dónde estaba, y la gente que lea el libro entenderá más o menos por qué no pude dar señales, porque lo explico en el libro.
En el libro al que se está refiriendo Sunny es La luna está en Douala, Es un libro que recoge su historia. Es este viaje desde Camerún hasta España. Dice el subtítulo, y mi destino es el conocimiento.
Sí.
Que es el objetivo realmente que te llevó a salir de Camerún.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando salgo en busca de ese conocimiento, pues entiendo que las condiciones en las que yo me encontraba a lo largo del camino, si hubiese llamado a mis padres, seguramente sería para añadirles más dolor de lo que suponía en este caso pues mi ausencia en ese momento, ¿no? Por eso fui posponiendo. No es una decisión deliberada.
No es que no tuvieses oportunidad de hablar con ellos, sino que lo ibas posponiendo.
Iba posponiendo al principio, pero hubo momentos en los que no tenía ni siquiera posibilidad. Por ejemplo, estando en el desierto, ¿cómo les podía haber llamado, ¿no? Y luego hay momentos en los que pensaba, digo, si les llamo, es que son capaces de venir a buscar en cualquier parte donde yo estaba.
¿Cómo prepara un adolescente ese viaje?
Yo
tanto emocional como material.
Claro, en mi caso, cuando salí, como la idea no era para venir a España, ni sabía lo que me esperaba, yo salí con la idea de ir a Nigeria. Nigeria es un país vecino.
Con el objetivo de estudiar periodismo.
Eso es.
Y luego al final preguntaremos si ha cumplido ese sueño.
Claro, fui a Nigeria con la intención de estudiar ahí, de seguir mis estudios ahí, y la realidad del camino, se me fueron presentando dificultades, y esas dificultades fueron las que a mí me trajeron hasta donde estoy. Cuando me fui con el dinero de la matrícula que me había dado mis padres de este año para poder pagar mi matrícula. Ahí es donde, con ese dinero de la matrícula, pues y las pagas que me daban mis padres, mi abuela, yo me fui con bastante dinero. Pero un dinero que, a partir de la primera frontera, cuando llegué a Nigeria, pues un adolescente que no había salido nunca de su casa, se encuentra solo en un sitio, pues los más espabilados pues me robaron.
Te roban, sí, todo el dinero y te quedas con lo puesto.
Sí.
Y aquí es donde empieza tu viaje, en Nigeria.
Efectivamente.
Y aquí en Nigeria es el primer contacto que tienes con el grupo terrorista Boko Haram, o cuando te enteras de lo que es Boko Haram.
Eso es, porque evidentemente... sí que en aquel momento ese grupo no era lo que hoy, por ejemplo, es, que no se conocía, digamos.
Estamos hablando del año 2010.
Sí, más o menos, uh-huh. por ahí. Es un grupo que estaba todavía en su génesis, ni siquiera se le consideraba en aquel momento como grupo terrorista, sino que era un grupo de personas que tenían una visión radical. No habían cometido, creo en aquel momento todavía no habían cometido ninguna acción así que se podía categorizar como terrorista, sino que hacían reclutamiento de jóvenes, prohibían, eso sí, eran bastante estrictos con la educación occidental y tal, pero nadie les daba como la importancia, así como una amenaza, quiero uh-huh. decir. Entonces no sabía quién era. Y el primer contacto, evidentemente, fue en Maiduguri, que es como que fue como el cuartel general de donde surgió, de donde nació todo esto.
Donde nace el fundador de Boko
sí,
Haram, ¿no?
Sí.
Y allí es donde presencia su primer atentado.
Para mí, evidentemente, pues fue uno de los ataques que viví presencialmente. Entraban en los pueblos, en el pueblo en este caso donde estaba, con el afán ese de reclutar, pero con una manera bastante violenta. Empezaron a prender fuego en las casas. Nosotros, yo recuerdo que salimos prácticamente. De hecho, cuando salí no sabía ni siquiera qué estaba pasando. Solo veíamos que había fuegos por todas partes, decían, nos van a matar, y la gente salió huyendo, el grupo de chavales con los que estaba también, salimos huyendo y nos escondimos en un camión, y ese camión iba a Níger, y así es como me encuentro en Níger.
Y aquí empieza tu segunda etapa en Níger, y aquí trabaste, si no me equivoco, buena amistad con un hombre llamado Malan Ibrahim.
Efectivamente, Malan Ibrahim para mí era él representaba esa figura paterna que había dejado en mi casa. Y bueno, después de tanto tiempo también pasando por momentos bastante difíciles y que alguien se sienta contigo y que te haga... y que te escuche y que se preocupe y que por la mañana te pregunte pues cómo has dormido y que intente acompañarte en ese proceso sin absolutamente conocerte de nada, pues para mí era algo que tenía que valorar muy bien, y esa persona pues representó esa figura paterna en aquel momento, pero desgraciadamente pues él murió.
Su esposa, no sé por qué motivo, no se lleva bien contigo y te echa de casa.
Claro, desde el primer momento existe esa, o sea, no quiero pensar que es la naturaleza humana, ¿no? De eso de desconfiar cuando no conoces a alguien. Bueno, yo entiendo que se pueda desconfiar cuando no se conoce a alguien, pero la desconfianza se puede ir disipando, puede ir desapareciendo cuando poco a poco vayas conociendo a la persona. Pero con esa señora, pues yo hice todo lo posible para mantener una buena relación. No había manera, pues entonces, en cuanto falleció el Malek Ibrahim, pues... Me echo de casa.
Y esta etapa en Níger se acaba y te lleva a cruzar el desierto del Sáhara.
Claro, cuando estoy en Níger y me doy cuenta de que, bueno, pues esa formación, esa cosa que iba buscando, tampoco lo podía encontrar en ese país, me comentan la idea de ir a Argelia, que ahí, bueno, y digo siempre, cada paso era con la esperanza de poder hacer lo que yo
de cumplir
quería
el
hacer,
objetivo.
¿No? El objetivo. Y bueno, pues cruzar el desierto pues fue uno de los momentos bastante complicado también, bastante difícil.
Estamos hablando con Sani Ladán, nos está contando su viaje desde Camerún hasta España. El objetivo que le empujó a salir de su Camerún natal fue el estudiar periodismo. Ahora descubriremos si lo ha logrado. Todo este viaje, este periplo, esta travesía a través del continente africano con muchos peligros, está relatado en el libro que ha publicado hace unos meses, La luna está en Duala y mi destino es el conocimiento, y nos hemos quedado en esa travesía en el Sáhara. ¿Cómo transcurre?
Cruzar el desierto, evidentemente, pues hay varias maneras de poder hacerlo. En mi caso, pues el inicio del viaje lo hicimos en un todoterreno, pero evidentemente, como lo suelen hacer las personas que llevan a los migrantes a cruzar esa parte del desierto, pues te dejan en mitad del desierto. Y cuando te dejan en mitad del desierto, pues te tienes que buscar la vida. Y bueno, para mí fue bastante duro, porque como digo, lo digo siempre, yo no había experimentado momentos difíciles antes de salir de mi casa, y no estaba preparado para lo que a mí me esperaba o por las cosas por las que he estado pasando a lo largo de ese tiempo. Y estuve tres días en el desierto hasta conseguir pues salir. De hecho, cuando yo inicié este viaje hacia el desierto, mi idea era ir a Libia, y nos perdimos en el desierto y me acabé encontrando en Argelia.
¿Ibas acompañado de tres amigos?
Efectivamente, sí. Había mucha gente. Había mucha gente, pero, o sea, entre las personas que había ahí, tres de ellos fueron con los que más cercanía tuve durante ese momento. Cuando hablamos, por ejemplo, de las muertes en el Mediterráneo, hay un lugar que el foco no se pone lo suficiente allí, ¿no? Que es el desierto, que ahí... Pues evidentemente también hay mucha gente que deja su vida ahí por la dificultad de la travesía, por las condiciones extremas que se encuentra ahí, y en mi caso, como sería el caso de muchas personas que han hecho esa travesía, pues tuve también que abandonar a un compañero ahí en el desierto, sí.
Y llegáis a Argelia. Y aquí la vida para las personas de raza negra no es nada fácil.
Claro, yo, como lo digo siempre, en Argelia es donde por primera vez tomé conciencia de mi negritud. Yo, claro, nací y me he criado en Douala y prácticamente todo lo que he conocido son personas que se parecen a mí. Es verdad que de vez en cuando pues ves a personas ya sea de Francia, España, Bélgica, que están ahí, personas blancas. Pero en mi entorno pues nadie me había hecho saber que yo era negro hasta que llegué al norte de África, en este caso en Argelia, ¿no? Y no es que te lo hagan saber como una simple, digamos, observación, sino que a través de actos de negrofobia. Hay una negrofobia bastante violenta, porque seguimos estando en nuestro continente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vivir actos de negrofobia en el norte de África, en este caso en Argelia, porque cuando digo en el norte de África, es porque en Libia es lo mismo, en Marruecos. Argelia, en Marruecos. Por primera vez pues me di cuenta de mi negritud. Teníamos que vivir muy a las afueras de la ciudad para que el color de nuestra piel no nos delate, porque había redadas policiales.
No os dejaban viajar en tren ni teniendo billete.
No.
Bueno, sí que os dejaban viajar en tren, pero ¿en qué condiciones? Cuéntalo.
No dejaban, aunque tuvieses, digamos, medios para poder coger un tren, no te dejaba si eras una persona negra. Pues yo recuerdo que la única manera de poder hacerlo era agarrarnos a un tren que iba a mucha velocidad desde fuera, agarrarnos para poder hacer...
Entre los vagones,
hacer este viaje. O escondernos en trenes de mercancías. Eso era otro de los métodos que se utilizaba.
Y en Argelia te das cuenta que es imposible cumplir ese objetivo de estudiar, de comenzar tus estudios. Y de Argelia llegas a Marruecos.
Y de Marruecos,
entras a Ceuta.
Sí, hice varios intentos por la parte de Melilla, no lo conseguí y al final pues entré a Ceuta a través de la frontera del Tarajal.
De Ceuta pasas a la península, llegas a Tarifa, de Tarifa pasas a Almería y de Almería llegas a Córdoba. Y este es un punto de inflexión en tu carrera.
Sí, Córdoba para mí, como digo siempre, Douala es mi ciudad de infancia y Córdoba es la ciudad de mi adolescencia. Prácticamente gran parte de mi adolescencia pues la pasé en esa ciudad. A mí Córdoba son esas dos mujeres, María José e Inés, que son dos personas que respectivamente pues me abrieron las puertas de sus casas. Para que me sintiese como uno más, y no solo que me sintiese como uno más, porque yo muchas veces digo que lo más importante cuando viene la gente como venimos, en realidad no es ni siquiera un techo y una comida, como escucho a mucha gente decir, es que vienen aquí, les damos todo, tienen en realidad lo que realmente necesitamos como cualquier ser humano es... Primero, una comprensión por parte de la gente, y segundo, pues también ese cariño, lo digo muchas veces, el cariño de la gente, y que de alguna manera pues entiendas que la gente que está contigo, pues yo qué sé, pequeños detalles, alguien te pregunte cómo has dormido, por ejemplo, después de tanto tiempo pasando por deshumanizaciones, todo tipo de calamidades, pues cuando llegas y encuentras a alguien que no solo te abre la puerta de tu casa, de su casa, sino que te hace sentir como uno más, te pregunta por tu sueño, te pregunta por los objetivos que buscas en la vida, y además que te acompañan en el cumplimiento de esos objetivos, pues ahí es donde realmente digo que sí, una acogida se hace bien, ya sea por parte de la administración pública o por parte incluso de las personas aquí, pues la gente que llega se convierte en potenciales riqueza. No estoy hablando de riqueza material, sino riqueza también para esta sociedad, porque no debemos entender la acogida como algo unidireccional, es decir, el que llega yo le acojo y él no me trae absolutamente nada, sino que debemos entender la acogida como algo bidireccional, porque las personas que venimos también, venimos y traemos cosas con nosotros que esta sociedad también se puede aprovechar. Y lo digo muchas veces, yo hoy en día me dedico pues a hacer pedagogía social, a dar conferencias, charlas e incluso a acompañar a estudiantes en su proceso de trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster, y evidentemente es un trabajo que no estoy haciendo en mi país, y mi país no es mi país el que está sacando beneficio.
Que nos hemos saltado una parte muy importante, que cuando llegas a Tarifa, estaba recordando, es cuando hablas por primera vez con tus padres. ¿Cómo es esa llamada?
La primera vez que hablo con mis padres después de 2 años fue en Ceuta. Fue cuando llegué a Ceuta, después ya de darme cuenta de que más o menos físicamente estaba como tranquilo y emocionalmente también, decidí hacer esa llamada, que incluso esas semanas la estuve posponiendo porque sentía que no estaba preparado emocionalmente, y al final me lancé. Pues recuerdo perfectamente cómo fue esa llamada. Llamé a mi madre porque, bueno, después de 2 años ya habían hecho todo lo que podían hacer pero mi madre a día de hoy sigue diciendo que en algún momento, o sea, ella siempre pensaba que yo estaba en algún momento en algún sitio, aunque la gente pues igual algunos me daban por muerto incluso, ¿no? Y cuando llamo directamente a mi madre, como no podía ser de otra manera. Y cuando coge el teléfono, escucha mi voz, directamente le digo, soy Sani, y me dice, ¿mi Sani? Y hubo un silencio, y los dos nos pusimos a llorar, pero no volvimos a articular ni una sola palabra más hasta que se acabó el saldo en el teléfono. Y para mí fue un momento bastante, yo creo que de los momentos más emocionalmente más significativo durante todo lo que tiene que ver con mi viaje.
En 2016 comentábamos que María José e Inés, esas dos madres de acogida de Córdoba, te dan la oportunidad de volver a Camerún para reencontrarte con tu familia. Allí pasas 2 semanas. Y aquí en Córdoba decíamos que esta ciudad es especial para ti porque aquí es donde comienzas a conseguir tu objetivo. El objetivo principal de este viaje, que es el estudio, comenzar una carrera. Me resulta más llamativo porque tu objetivo era estudiar periodismo, pero te dedicas a estudiar relaciones internacionales.
Yo el periodismo lo sigo teniendo ahí, es algo que...
Es algo que está pendiente.
Sí, se puede decir. Se puede decir. Porque vengo de una familia que, bueno, mi hermano mayor, que es como un referente para mí, es periodista. Ha sido como el espejo en el que yo me he visto. Y aparte de eso, pues yo soñaba con ser corresponsal en sitios de conflictos. Soñaba con el periodismo de investigación. Poco a poco se me fue yendo un poco la idea de estudiar periodismo, viendo un poco todo lo que hay alrededor del mundo del periodismo. Yo soy muy crítico con los periodistas.
Gracias.
y bueno, con mi hermano sobre todo. Ahora ya que tenemos esa democracia digital a través de las redes sociales, puedo hacer mis contenidos y todo eso, pues prefiero dedicarme a otra cosa.
A relaciones internacionales.
Eso. Entonces, hice primero educación social y después fue cuando vi que la educación social me limitaba también pues solo en el ámbito social y todo eso, y que fuera de España pues seguramente pues no tendría un efecto bastante bastante grande. Y como he tenido siempre la mirada bastante amplia a todo lo que ocurría a mi alrededor, pues por eso decidí estudiar relaciones internacionales, y para mí yo creo que es una carrera que me vino como anillo al dedo, porque vamos, era lo que yo realmente quería estudiar.
Que dicen el clavo, pero espero que sigas con ese objetivo o sueño de la infancia de poder estudiar periodismo. Esta es la historia de Sanil Adan, un periplo de 2 años y medio, casi 3, a través de todo el continente africano, esquivando al grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, golpes de estado en Níger, cruzando el desierto, las vivencias complicadas en Argelia, en Marruecos, hasta llegar a la península y poder cumplir su sueño, estudiar. Al final, relaciones internacionales, no se puede tener todo. Pero bueno, espero que sigas con ese sueño de poder ser periodista. Y toda esta historia de Sanil Adan la podéis leer, narrada en primera persona, en La luna está en Duala y Mi destino es el conocimiento, que es un libro que acaba de publicar y que recomiendo encarecidamente. Sanil Adan, muchísimas gracias por visitar Fin de Semana y contarnos tu historia.
Muchísimas gracias por la invitación una vez más.
Un abrazo. ¿Te has notado estos días más irritado de lo normal? ¿Te has notado cansado o incluso más sensible? En unos minutos te comento por qué.